Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Ahí no sé quién más está. Me dijeron que estaba vos, pero no estoy solo.
Esto no, está Estela, Fito, Héctor. Estamos todos acá, lo único falta ¿cómo era? Diersi nomás, después ya estamos todos. En cualquier momento le despertamos a Cacha y los Ramos están acá en la radio.
No, a veces me llaman y me dicen, está Estela, pero no estaban los otros y uno no estaba así. La hora sí llega, si no llega, si saludan, no saludan.
Esa es una estrategia que tenemos para desconcertar al entrevistado ya desde el vamos. Cecilia, finalmente van a aplicar este tema de los grilletes, pues se viene hablando desde hace tanto tiempo, se va a aplicar finalmente como prueba piloto los grilletes electrónicos.
Sí, yo celebro porque nosotros realmente yo estaba impulsando sin tener, entre comillas, la facultad legal de trabajar, y bueno, que quedó en cancha el Ministerio del Interior antes de la pandemia, ahí quedó todo parado. Ahora cuando comenzó la pandemia, se habían comprometido a analizar esta situación. Simple y llanamente porque la policía es el órgano que tiene que reaccionar ante el incumplimiento, el monitoreo, pero el órgano que tiene que intervenir ante el incumplimiento es la policía. Entonces, cuanto más intermediarios o terceros estén entre el control y la reacción, iba a ser más tarde, ¿verdad? Entonces, esa era nuestra insistencia, en que sea la policía, el Ministerio del Interior, en este caso, la que defina el tipo de tecnología, que es algo, porque hay diferentes tipos de tecnología, quién iba a tener el tablero de control, el monitoreo, y para ver el sistema de reacción, si va a ser por comisaría, por 911 o cómo. Y eso quedó en cancha del Ministerio del Interior. Y hoy, el Ministerio del Interior asume y toma la posta de presidir eso. Ya dijo que va a ser a través del sistema 911 del Ministerio del Interior. Y estamos en el proceso de donaciones, ¿no? Él va a conseguir donaciones de aparatos para poder hacer el plan piloto con 100 unidades inicialmente, y comenzar por los hechos de violencia familiar y de género, ya sea en este caso en los imputados por esos hechos, y también eso tiene un proceso que tiene doble forma, uno es el juzgado de paz y el otro es el proceso penal. El juzgado de paz es la protección de la víctima,
claro,
y que sirve para lo mismo. Y el otro es el proceso del imputado que comete el hecho.
Esto, yo supongo que hoy no debe ser ya tan caro un equipo así. O sea, antes era pensar en una tecnología difícil de difícil alcance, pero como esto con el tiempo se perfecciona y va abaratándose. Hoy un GPS, cualquier teléfono celular tiene un GPS, así que tampoco debe ser tan complicado, ¿no?
Miren, yo hablé con muchísimas empresas que estaban interesadas. Hay miles de formas de hacerlo. Hay algunos que tienen el dispositivo, otros que tienen de la víctima, tienen por ejemplo un celular o que tiene un botón de pánico. Entonces, no es solamente el pitido que le va a reaccionar a la alarma que le va a reaccionar a la policía, sino la misma persona puede activar un esquema de protección cuando se acerca, se da cuenta que está cerca el agresor. Entonces, hay miles de formas, yo creo que sí, como decís, Luis, a haber miles de maneras de abaratar costos. Inclusive están las formas de pagar también, ¿no? En muchos países el imputado paga el mantenimiento del aparato.
Claro, por ejemplo.
Sí, pero
es más,
eso también
tiene una doble... Tiene una doble función esto. O sea, primero, lo primero y más importante es la protección a la potencial víctima, ¿verdad?, de la violencia, que acá se da a menudo, lamentablemente, ¿verdad? Y lo segundo es que también vas a descomprimir la población penitenciaria, porque hay muchísima gente que está ahí para protegerle a su eventual víctima, pero que fuera de esa relación, digamos, delictiva, psiquiátrica, si querés, ¿verdad?, con la víctima, podría estar haciendo su vida fuera de la prisión, ¿verdad?, en tanto tenga una sentencia.
Claro, de hecho que el programa piloto toma por entrando en el esquema del trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Mujer, y bueno, ahora entramos nosotros, pero lo ideal, y que nos pase mucho tiempo de ver es de que se pueda aplicar a otros hechos, ¿verdad? Porque acá también hay que decir, esto va a implicar un ahorro para la policía. No para la policía, porque en vez de tener gente que esté controlando, que tenga que pasar 2 o 3 veces por la casa, o lo que es el control permanente, por ejemplo, el arresto domiciliario, eso ya no va a ser necesario si está la tecnología a tener.
Ministra, ¿usted sabe cómo funciona en este caso? O sea, si, al salir el sujeto, como dice la policía en sus informes, suena, ¿cuánto? La distancia, digo, bueno, si se aleja 100 metros de la casa, empieza a sonar. ¿Cómo funciona?
De acuerdo a la tecnología que se ofrece, eso se configura, ¿verdad?
Ajá.
Hay muchos que configuran para 3 tipos de alarma. Cuando sale, al incumplir, a los 100 metros o a los 200 metros, suena varias veces. Sí. En el caso de la víctima, de la prohibición del acercamiento a la víctima, es la misma cosa. Ahora, cuando ya está cerca de incumplir, el radio ya va avisando. Eso es una configuración, electrónica, tecnológica. Ya va a depender del software que se presente, del mecanismo, cómo utilizan, si existe o no el vínculo que ve que la víctima tenga algo. Porque hay que ver si en el arresto domiciliario, por ejemplo, uno no necesita que tenga la víctima, porque de la casa lo que no tiene que salir es el imputado o el agresor, ¿verdad? En el caso de que tenga libertad ambulatoria, es la prohibición del acercamiento
al domicilio.
En el caso de las mujeres víctimas, sí, la mujer tendría que tener algo consigo, porque ella puede estar un día en su casa, pero otro día puede estar en su trabajo, en otro día puede estar en otra parte. Entonces sí, tiene que haber, ella tiene que tener algo en su poder como para que el esquema de radio esté cubierto, ¿verdad?
Doctora, y ministra, ¿qué pasa cuando destruyen el dispositivo? Eso, además de, bueno, generar una alerta, me imagino, rápidamente en el sistema para que la policía trate de ubicar a esta persona, si llega a destruir el dispositivo, ¿esto es un agravante? ¿Esto tiene una pena? ¿Qué pasa cuando ocurra eso?
Por un lado, tiene un esquema de en la medida que se le aplica. Y en la causa penal se le revoca la medida por haber destruido el aparato o haber tocado. Pero además de eso, se le abre otro proceso por quebrantamiento del depósito, porque la ley del SINDEC, que esas son las siglas del sistema, sistema de monitoreo de control por dispositivos electrónicos de control, sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control. Y el que es el usuario del SINDEC, en este caso sería el imputado, se le abre una causa por quebrantamiento del depósito, porque se le entrega en carácter de depositario judicial el aparato. Es como cuando uno se lleva un vehículo que está incautado de un proceso, y uno tiene que cuidar el vehículo, y que cuando le reclamen tiene que devolver en las mismas condiciones en las que recibió. Y eso, si uno viola eso, esa obligación, tiene un proceso penal que se llama quebrantamiento del depósito. Bueno, acá la ley establece claramente que se le abre un proceso que daña el aparato.
Ministra, saliendo un poco de este avance, la otra historia, ¿no? Administrar Tacumbú, ayer una nueva requisa, y tremendo lo que se encontró, 186 machetillos, estoques, 20 lanzas, y por sobre todo 18 bombas Molotov. ¿Estaban preparadas allí ya con todo? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegaron? Cuéntenos.
Bueno, la semana pasada nosotros tuvimos varias informaciones, inclusive se incautó que tiraban desde la calle México por encima del muro. Tiraban las botellitas con el combustible, ¿verdad? Las botellitas de gaseosa, que tenían combustible adentro. Se recogieron varios, pero se sabía que se ingresó más. Entonces, ayer entraron a buscar eso, principalmente eso, para evitar que eso se usara. Durante toda la semana hubo un ambiente tenso por el tema del cierre epidemiológico mientras hacíamos un hisopado y el monitoreo por el tema de la visita.
Ahora, vos más molotov, decía mi hijo, otra es México, que es la calle por donde estaba lo del túnel, ¿verdad?
Sí, la calle México, a ver, si ustedes tienen que saber, la calle México es la del muro.
Sí.
Cuando uno mira acá como de frente, a la izquierda, la calle de la izquierda en México, esa tiene una calle que continúa, que pasa por el costado, una falcada. Uh-huh. Y desde ahí tiran por encima del muro. Tiran, hacen un esfuerzo para que pase el muro, ¿verdad? Y tiran cosas, no solamente
bombas molotov,
combustible, tiran ahí, tiran droga, tiran cosas. Siempre nosotros estamos, los perimetrales están ahí interviniendo, encontrando cosas, agarrando cosas, y bueno, corren. Ahora conseguimos finalmente que la Policía Nacional tenga una patrulla ahí permanente, porque pasa la patrullera regularmente, o pasa la policía regularmente, pero ellos están pescando, ¿verdad? Cuando pasa la patrullera, ahí tiran, entonces la patrullera no ve, ahora sí ya está apostada ahí.
¿Qué altura tiene ese muro?
6 metros.
¿Y no se le puede poner una red más arriba?
Que... Ahora en eso estamos, exactamente. Estamos en poner un, como en las canchas.
Claro.
Para que nos... pelota.
Exacto, una red ahí, ya está regional. Para cerrar nomás, Cecilia, ¿cuándo empiezan a aplicar los grilletes?
Bueno, realmente la fecha propia ya la va a dar el ministro Yucio.
Ajá.
Porque él ayer avisó, ayer presentamos el esquema y él esta semana va a terminar el proceso. Entonces, ya va a depender de la instalación del mecanismo tecnológico. Uh-huh. Y después ver con la corte si es que mantiene la corte, había ya designado 2 jueces, el plan piloto. Estos jueces eran el doctor Gustavo Amarillo y el doctor Luis Sánchez, y bueno, ellos van a continuar o no, va a depender la corte si hace eso o hace con todos los jueces de garantía capital. Sí. Para ver si las personas que están por violencia pueden salir, porque la decisión final siempre la tiene el juez, hay que aclarar, no hay que crear falsas expectativas.
Claro.
Que vamos a aplicar y que nosotros vamos a hacer una lista y que van a salir automáticamente. Eso va a ser un planteamiento que se le hace al juez, y el juez es el que va a ver si las personas cumplen o no los requisitos para ser usuarios del sistema.
Ahora, si tuviéramos este sistema que nos permitiera controlar en dónde están en cada momento, ¿verdad?, todos los reclusos, ¿qué porcentaje de la población penitenciaria podría estar fuera? Ya sé que la decisión depende de cada del juez de cada caso, ¿verdad? Pero te pregunto en términos prácticos, ¿verdad? O sea, por el tipo de pena por las que están, ¿verdad? Que yo sé que, por ejemplo, en el Buen Pastor casi todas están por microtráfico, o sea, digamos, nada que implique un riesgo inmediato para la sociedad, porque que esta gente salga afuera, y la mayoría no tiene condena, ¿verdad? Entonces, considerando eso, ¿qué porcentaje de la población podía estar fuera hoy de la prisión, de la población penitenciaria?
Bueno, ese es un tema complicado, porque como vos decís, Luis, en el caso del Buen Pastor, por ejemplo, está por microtráfico, pero la rátula que nosotros tenemos del expediente, porque nosotros, yo le decía la otra vez a Estela, nosotros no tenemos acceso en todos los casos como para hacer una revisión de la resolución judicial. Si nosotros tuviéramos la resolución, nosotros sabríamos aproximadamente si las personas estarían o no en comisión por el tipo de hechos. Nosotros tenemos la carátula, el nombre del delito, no sabemos el hecho propiamente, el relato de hechos, como para tener una idea. Sí, o la calificación exacta. Dice, por ejemplo, tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Y eso tiene varios agravantes o atenuantes, y no nos dicen si es el 27 o el 31 o es cuál artículo, ¿verdad? Entonces, Ahí es donde yo podría hacer una revisión un poco más exhaustiva de la totalidad. Ahora, hay una situación que hay que tener en cuenta. La ley 4431, que es la que prohibía dar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, que ya fue revocada o fue modificada en ciertos casos, que fue lo que nos saturó el sistema a mucho tiempo. Esta ley se revocó, pero hay algunos que todavía siguen con ese pensamiento de que no, en este caso no puedo dar medidas. Pero hoy eso puede cambiar con estos dispositivos, porque muchas de las veces el motivo por el cual se dicta la prisión preventiva es que en el fuero interno lo que el juez tiene es miedo de que no se pueda cumplir, o sea, no se pueda controlar el cumplimiento o del arresto domiciliario o de la prohibición de acercarse a la víctima o algo así. Entonces, por eso dan la prisión, no solamente porque cumplen los requisitos. Nosotros creemos que acá va a haber un cambio en la propia mentalidad de los jueces al tener un seguro tecnológico, y se van a empezar a dictar inclusive menos prisiones preventivas. Por eso no te puedo contestar exactamente cuántas personas están viendo.
Ministra, esta información se dio ayer en el después de la reunión del Consejo de Seguridad, donde además del presidente estuvo el presidente de la Corte y la Fiscala General del Estado. ¿Qué otro tema resolvieron en una cumbre tan importante, diríamos?
Se habló también de las medidas de restricción de los mecanismos de control, y un punto importante, que por eso estaba el presidente de la Corte, el presidente de la Fiscal General, era ver la posibilidad de hacer modificaciones, de presentar proyectos de ley que le den más fuerza a la Fiscalía para intervenir en los casos de incumplimiento. Hablamos genéricamente, ¿verdad?, porque ahí no todos son abogados, pero sí se habló de hacer una modificación en el sanitario por el concepto de cuarentena sanitaria, y también de ver de si se pueden respetar proyectos de ley, como fue el caso, por ejemplo, del senador Pedro Arturo Santa Cruz, había presentado al principio de la pandemia un proyecto de ley con varios artículos, y entre ellos estaba una estructura de incumplimiento de las medidas. Ajá. Y bueno, se tocaron esos temas.
¿Se concluyó algo?
Sí, vamos a trabajar en la presentación de un proyecto de una modificación legislativa para dar más fuerza a la Fiscalía y a la
una ley que reglamente o que modifique lo que es el Código Sanitario.
Lo que pasa es que la figura que se aplica hoy es la ley 716/96, que es la ley de delitos contra el medio ambiente.
Sí.
Y esa ley es la que considera como hecho punible la violación de la cuarentena sanitaria.
Sí.
Pero hay como siempre entre los abogados hacemos esto, ¿verdad? La mitad de la biblioteca opina que se puede aplicar y la otra mitad dice que no. Entonces, y también se generan marcos penales bastante maleables, por decirlo de alguna manera. Entonces, se analizó ajustar eso, porque hay una suerte de, como ustedes ven, anteriormente, si se iban detenidos los que eran encontrados en violación de la cuarentena, y ahora ya no hay detenciones. Entonces, y eso se debe principalmente porque el marco penal de este tipo penal es muy bajo. Es considerablemente bajo. Entonces, se le abra acta, se van a su casa y la fiscalía está llena de acta.
Claro. Estamos hablando de modificar el código penal, de modificar el código sanitario o de crear una nueva ley.
No, y son dos alternativas. Una era modificar el código sanitario, al cual se remite la ley 716. El concepto de cuarentena sanitaria está en el código sanitario, no en la ley 716. Que es de lo que se toma en la ley de delitos contra el medio ambiente para sancionar esa conducta. Pero ¿qué es la cuarentena sanitaria? Nosotros tenemos cambios de restricciones cada 15 días.
Claro.
O sea, tendríamos una reconfiguración de los tipos penales cada 15 días. Entonces, buscar una manera de dar más fuerza, ajustar y elevar algunas figuras. Porque hoy la situación no es igual a la que era el año pasado cuando comenzó la pandemia, pero hoy estamos en una situación crítica.
Entiendo, ministra, que este debate ya se dio por el lado de lo endeble que era la causa, diríamos, remitir a un delito medioambiental para aplicarla a una situación de crisis sanitaria, por un lado. Y por otro lado, recuerdo que la fiscalía quedó muy mal parada por, llamarlo de alguna manera, detener a mansalva a la gente. Creo que hay como 4.000 o 5.000 personas imputadas. Pero imputadas, ¿por qué? Sí. Y bueno, y la fiscalía como que en este segundo tiempo de la cuarentena decidió no participar más de esos retenes policiales, etcétera, porque decía, bueno, no, nuestro rol no es ese. Entonces hay como un contrapunto entre la policía y la fiscalía, y porque no hay una herramienta legal clara.
En eso yo coincido contigo, Estela, pero yo no coincido en el criterio de decir nosotros, no es nuestro rol estar en los retenes, porque la, o sea, no, no podemos estar de acuerdo con eso, pero entonces tenemos que ser, tenemos que establecer una sola postura. La fiscalía tiene toda una unidad especializada en prevención de delitos. Uh-huh. Tiene una unidad especializada en prevención de delitos. Y cuando hablamos del esquema del Narcotec y todo eso, es, tiene que estar la fiscalía, si es que vamos, o por lo menos
claro,
la fiscalía tiene,
pero que en autorizar. en este punto pues lo que, ¿cuál es el delito? Por claro, eso pues se habla de modificar la ley o hacer una nueva ley.
Eso sí, por ese lado sí, uh-huh. Ajustar, ¿verdad? Hacer ajustes, porque eso también hay toda una discusión de si viola o no el principio de legalidad. Uh-huh. Porque el principio de legalidad penal dice que tiene que estar expresamente establecido, y el concepto de cuarentena sanitaria cambia cada 15 días, ¿verdad? Entonces, ver conductas puntuales que puedan ser sancionables con mayor precisión, ¿verdad? Y aumentar también el marco penal, ¿verdad?
Y se habló ahí, alguien lanzó una idea así, bueno, por ejemplo, en el caso que alguien viole la cuarentena, se le puede aplicar, no sé, 10 días de prisión, o no se habló en ese nivel de detalles todavía.
No se entró en ese nivel de detalles, porque el presidente lo siempre dice, yo no soy abogado, ¿verdad? Y ahí íbamos a entrar en una discusión los abogados con los no abogados.
Bueno, pero usted, estaba el presidente de corte, que es abogado, la fiscala general, que es abogada, usted que es abogada, Yucio, no sé.
Y se habló de eso, se habló de aumentar, en ciertas circunstancias se habló de aumentar los marcos penales y de reestructurar los hechos punibles, eso sí se habló.
¿Y cuándo cobra cuerpo esto? ¿Quiénes se sientan y redactan? Porque entiendo se va a presentar un proyecto de ley, ¿verdad?
Sí, nosotros con el Ministerio de Justicia particularmente propusimos revisar el proyecto de ley de Pedro Arturo Santa Cruz, para que se había retirado, ver si eso se puede volver a plantear.
¿Tomar como base?
Yo tengo conocimiento de que el senador trabajó con importantes penalistas y académicos en ese proyecto, está bastante bien hecho. Entonces, eso se podría revivir, ¿verdad?
Eso se había rechazado, él presentó el proyecto de ley, ¿verdad?
Presentó, pero retiró, le pidieron que retire.
Uh-huh. Yo no recuerdo si fue usted, ministra, la que planteó que se haga trabajo comunitario para evitar la...
Sí.
Y sigue con esa idea, o sea, alguien que viola la cuarentena, en vez de tener el engorroso proceso de la fiscalía, etcétera, es hacer trabajos comunitarios.
Ahora hay muchísimas necesidades, que ahora creo que cobra mucha más fuerza. No necesariamente, yo recuerdo que en aquel tiempo había dicho que colaboren las necesidades del perímetro de los hospitales, y me habían cuestionado porque sería exponerle a la persona que está procesada a que tenga el virus, pero uno recorre los hospitales y ve la cantidad de carpas que hay alrededor de los familiares y todas las necesidades que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, eso se puede establecer de una manera formal, y que haga eso si es que viola la cuarentena, para que también se vaya y vea lo que pasan las personas que están como consecuencia de las fiestas clandestinas, por ejemplo.
Ya, para cerrar nomás, Cecilia, y que quede bien en claro entonces, se va a revisar el proyecto de ley de Pedro Santa Cruz como base para presentar un nuevo proyecto de ley que básicamente lo que va a buscar es crear herramientas para la fiscalía para que pueda tener una acción más decidida en el control de aquellos que violentan la cuarentena sanitaria, y eso puede implicar convertir algunas acciones en delitos, o sea, se puede hablar inclusive del Código Penal o alguna figura alternativa, ¿es así?
Sí, no, siempre va a ser, siempre para poder privar de libertad tiene que ser un hecho común. Las salidas alternativas que se den en el marco del proceso es lo que va a habilitar a otras medidas, pero siempre está el riesgo de que si uno incumple se va adentro. Okay. Entonces eso se estaría estableciendo también para darle más fuerza al trabajo fiscal y judicial en el caso de los controles de la restricción.
Cecilia, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen resto conmigo.
Cecilia Pérez, ministra de Justicia.